Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, ahora la voz de Indonesia les presenta las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsuri, pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que respondiera más alentara los esfuerzos para abordar los efectos del cambio climático y en la paz, la seguridad internacionales. La canciller Retno Marsuri, citado por Antara, dijo el sábado: el cambio climático es una realidad que está sucediendo ahora. El tema del cambio climático es un tema importante, ya que en base a la investigación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el cambio climático en los próximos 100 años dará como resultado un aumento del nivel del mar en la ciudad de Semarang, provincia de Java Central, que tiene el potencial de inundar las zonas costeras de Semarang entre 1,7 y 3 kilómetros cuadrados. La declaración fue transmitida por la ministra Retno Marsuri en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el manejo del impacto del cambio climático en la paz internacional en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, recientemente. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, Thomas Lembong, aseguró las brillantes perspectivas económicas de Indonesia en la reunión anual World Economic Forum, o el Foro Económico Mundial de 2019, en Davos, Suiza. Según lo citado por Antara en Jakarta el domingo, Thomas Lembong calificó el crecimiento económico de Indonesia como sólido, con una parábola lenta pero segura, y se pronostica que se multiplicará cada 14 años. Dijo que en el año 2017 la economía de Indonesia creció 5,07% y alcanzó $1 billón estadounidenses, alcanzando un nuevo hito para unirse al Trillion Dollar Club, que solo podría alcanzar 16 países. Este es uno de los momentos históricos de la nación. Según Thomas, a medida que surgen nuevos mercados, Indonesia sigue siendo vulnerable a un cambio en el sentimiento entre los inversores internacionales. Sin embargo, en la actualidad, con la guerra comercial estadounidense con la República Popular de China, puede hacer que Indonesia sea más atractiva para los inversores. El embajador de Indonesia en España, Hermono, dijo que Indonesia debería aprender de los países europeos a la hora de atraer turistas extranjeros, administrar la industria del turismo y la estrategia del gobierno para gestionar varias atracciones, instalaciones e infraestructuras turísticas. Según lo informado por la agencia de noticias Antara, Hermono dijo que el turismo en España fue el tercer mayor contribuyente a la vida económica nacional, después de los sectores industrial y de negocios y banca, contribuyendo con alrededor del 10 al 11% del Producto Interno Bruto de España. Mientras que Indonesia espera que la industria del turismo pueda atraer divisas después de la palma aceitera. Esto lo dijo el embajador Hermono cuando visitó el pabellón de Indonesia el sábado en la exposición de turismo más grande de España, la Feria Internacional de Turismo Madrid 2019, que tuvo lugar del 23 al 27 de enero. La presencia del pabellón Indonesia en esta exposición turística celebrada por 39ª vez es un esfuerzo por captar a turistas españoles y extranjeros. PT Angkasa Pura I cuenta con la confianza del Instituto Internacional de Aeropuertos, Airport Council International o ACI, para organizar un evento aeroportuario mundial relacionado con los servicios Customer Experience Global Summit de ACI. El director gerente de PT Angkasa Pura I, Persero, Faik Fahmi, dijo en una declaración escrita que recibió Antara en Yakarta el sábado que su parte le complace que PT Angkasa Pura está seleccionada como el anfitrión de la segunda cumbre, que se celebra en Bali del 2 al 5 de diciembre. Faik Fahmi espera que este año el evento reunirá a más de 400 delegados de todo el mundo para explorar las mejores prácticas comerciales de la industria para brindar una mejor experiencia de viaje a clientes en el aeropuerto. La película Surau y Silek atrajo con éxito al público búlgaro en el Festival de Cine Menar, que es el festival más grande de la región de los Balcanes con películas de la cultura islámica, que se emitió en Cinema House Sofía el viernes hora local. El director y escritor de cine Arif Malin Mundo, citado por República Online el domingo, expresó su alegría por la participación de la película en el festival. Espera que los ciudadanos de Bulgaria y Europa del Este puedan absorber los tesoros culturales de Indonesia a través de la ventana de la película. La película Surau y Silek se trata de enmarcar los valores islámicos que se aplican simplemente a las vidas de los niños, que se manifiestan a través de la moral. Mientras que el embajador de Indonesia en Sofía, Sri Astari Rashid, dijo que el programa de la Noche Promocional de Indonesia en el Festival de Cine Menar fue con éxito, gracias al Centro de Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, que apoya la promoción de las películas indonesias en el extranjero. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, que se trata las organizaciones islámicas están listas para acompañar las elecciones. 15 organizaciones de masas islámicas expresaron su disposición a supervisar la celebración de elecciones legislativas y elecciones presidenciales el 17 de abril de 2019. No solo eso, todas las organizaciones de masas también se unieron para luchar contra la circulación de noticias falsas y temas que estaban en contra de la nación. El compromiso fue transmitido por los líderes de organizaciones islámicas que son miembros de la Sociedad de Amistad de las Organizaciones Islámicas, o LPOI, cuando se reunieron con el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka, Yakarta, el martes. En esa ocasión, el presidente estuvo acompañado por el ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin. Las organizaciones de masas incluyen Nahdlatul Ulama, Syarikat Indonesia Islam, Al-Wasliyah, la Unión de Tarbiyah Islamia, la Unión Islámica de los Chinos Indonesios, Matlaul Anwar y Al-Irshad Al-Islamia. Los administradores de la Sociedad de Amistad de las Organizaciones Islámicas, o LPOI, liderados por Said Akil Siroj. A los medios de comunicación, Said Akil dijo la sociedad LPOI está listo para suceder a las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas, para que sea segura y pacífica. Según Said Akil, hasta el momento los problemas religiosos se han planteado en relación con el enfrentamiento de las personas y a menudo se utilizan en la campaña para candidatos a la elección presidencial. Inevitablemente, los ataques mutuos entre grupos de personas que usan temas religiosos continúan ocurriendo. Esto causó que la brecha entre los partidarios de un candidato y los partidarios de otro candidato sea más amplia. Las redes de propiedad de Santri, de organizaciones de masas con cuadros de organizaciones de masas y Santri, están decididas a actuar contra las falsas noticias y expresiones de odio. Said Akil dijo que enfatizó que la sociedad LPOI compromete a mantener la integridad de la nación, debido a que no es apropiado que el Estado Unitario de la República Indonesia se componga de comunidades diversas, solo se dividirá debido al evento electoral. Akil dijo los académicos como maestros de la nación todavía no estarían atrapados como un equipo de éxito. Sin embargo, como individuos todos tienen el derecho de elegir y orar por los mejores candidatos para convertirse en líderes del Estado. Anteriormente, a principios de agosto del año pasado, en el complejo de Palacio Presidencial Yakarta, Haidar Nasir, el presidente de la Organización Islámica Muhammadiyah, recordó que todas las instituciones religiosas y de ulemas seguían siendo la base de la fortaleza moral. Por lo tanto, las instituciones religiosas no deben ser utilizadas para ciertos propósitos. Sin embargo, cada ulema tiene el derecho, como ciudadano, de tener su propia orientación política. La organización Muhammadiyah también apoya un proceso democrático saludable, positivo y democrático. Sin embargo, la neutralidad de la organización se mantendrá para que Muhammadiyah no esté vinculada a ningún partido político. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.wenews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre hoy en la historia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de enero de 1947. La lucha de Roja y Blanca en Sanga-Sanga, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Oriental. La lucha de Roja y Blanca contra los primeros invasores en Sanga-Sanga comenzó cuando el ejército holandés controlaba Sanga-Sanga, que era rica en recursos petroleros. Sanga-Sanga también fue famoso por un evento heroico que ocurrió el 27 de enero de 1947, cuando los combatientes de la independencia, que eran miembros de la Agencia de Defensa de Indonesia, trabajaron de la mano con la gente para defender a Sanga-Sanga del ataque de los Países Bajos, aunque eventualmente las víctimas cayeron de los guerreros y la gente de Sanga-Sanga. Los combatientes se reunieron y creó un plan para apoderarse del arsenal holandés al desviar la atención de los invasores a varias multitudes regionales de artes el 26 de enero de 1947. La lucha tuvo éxito, así que a las 9 horas de la mañana del 27 de enero, la ciudad de Sanga-Sanga fue capturada por un guerrero marcada por la bandera holandesa en Sanga-Sanga Muara por La Hasan. Este evento se conmemoró como la lucha de Roja y Blanca de Sanga-Sanga. Estimados oyentes, el siguiente acontecimiento histórico es del 27 de enero de 1973, los Acuerdos de Paz de París. Los Acuerdos de Paz de París de 1973 estuvieron destinados a establecer el fin de la guerra de Vietnam con la aplicación de los derechos fundamentales, así como la independencia de Vietnam del Sur y la estabilización de Asia. principalmente los acuerdos firmados el 27 de enero sobre el alto el fuego en Vietnam del Sur, dispuesto para el 27 de enero de 1973. Fin de ocupación de los Estados Unidos en Vietnam del Sur. Fin de ocupación del resto de tropas y arsenales de guerra en Vietnam del Sur. Desmontaje de todas las instalaciones militares de Estados Unidos en Vietnam del Sur. Las personas claves en las negociaciones fueron Henry Kissinger, consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Le Duc Tho, revolucionario militar y político vietnamita, y Thich Nhat Hanh, monje budista y activista por la paz. Terminamos hoy en la historia con el 27 de enero de 2017. Alemania comienza a conmemorar el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto el 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, genocidio que causó la muerte de 6 millones de judíos, 2 millones de gitanos romaníes y sintis, 15.000 homosexuales y millones de personas más por Alemania nazi y sus colaboradores. El 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Esta advertencia también se conmemora como un Día Nacional en Gran Bretaña e Italia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la ministra de Empresas de Propiedad Estatal espera que las empresas de defensa sean jugadores en el mercado internacional. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la ministra de Empresas de Propiedad Estatal, o BUMN, Rini Sumarno, fue testigo de la entrega oficial de helicópteros y aviones militares de PT Dirgantara Indonesia al Ministerio de Defensa de la República Indonesia para la Armada en Bandung, Java Occidental, el viernes. 5 unidades de helicópteros AKS y un avión de patrulla marítima MPA del CN-235-220 fueron entregados al Ministerio de Defensa en el hangar de Rotary Wing KP-2, pertenece a PT Dirgantara Indonesia. Este avión contractual se entregó al Ministerio de Defensa Armada en septiembre de 2018. En esta ocasión, la ministra de las Empresas de Propiedad Estatal, Rini Sumarno, expresó su deseo de que la cooperación entre las empresas estatales y el Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, continúe mejorando y que PT Dirgantara Indonesia no solo sea un jugador en el mercado local, sino también en el mercado internacional. La ministra Rini también solicitó que la industria de defensa de las empresas de propiedad estatal no solo se concentrara en producir equipo de defensa, sino que también comenzar a trabajar seriamente en el mantenimiento de equipos de defensa. A la empresa PT Dirgantara Indonesia, por ejemplo, se le pidió que preparara una línea para el mantenimiento del avión de combate utilizado por el Ejército Nacional TNI. El director de PT Dirgantara Indonesia, Elvin Guntoro, explicó que la aeronave MPA CN-235-220 podría usarse para varias misiones, tales como patrullas fronterizas y zonas económicas exclusivas, vigilancia de robo de peces y contaminación marina, vigilancia de la inmigración y el tráfico de personas, contrabando de drogas y bienes ilegales, y búsqueda y rescate de víctimas, desastre. El director Elvin Guntoro agregó que el avión tiene varias ventajas que pueden despegar a corta distancia y en una pista de asfalto o hierba, capaz de volar de 10 a 11 horas con un sistema de vidrio de aviónica de la cabina, piloto automático, aletas en el extremo de las alas para que sean estables, más estables y combustible eficiente. Durante su visita a la ciudad Bandung, la ministra Rini Sumarno también se tomó el tiempo de conducir un Panzer Anoa de 6-6 hecho directamente por la empresa PT Pindad Persero, mientras rodeaba las instalaciones de producción de las empresas de propiedad estatal. En esa ocasión, la ministra Rini Sumarno dijo que en el futuro alentaría a la empresa PT Pindad a desarrollar vehículos comerciales. El Panzer Anoa de 6-6 hecho por PT Pindad se ha producido en varias variantes y ha participado en la misión de paz mundial de las Naciones Unidas en varios países tales como en Líbano, África Central y Sudán. Además de ser utilizados en el país, varios países como Malasia, Filipinas, Brunei y Medio Oriente han comprado productos nacionales. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
terdahulu. Teriak menantikan badai berlalu.
Indonesia.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La belleza de Indonesia, presentada por Borgias Yaman.
Voice of Indonesia.
Las vacaciones se han convertido en una tradición para algunas personas indonesias. Elegir un lugar de vacaciones ciertamente requiere cierta consideración, especialmente si tiene niños en edad escolar. El turismo histórico puede ser un lugar adecuado para usted. La isla de Penyengan tiene un alto valor histórico. En esta isla hay varias reliquias históricas, como la gran mezquita del Sultán Riau, hecha de clara de huevo, las tumbas de los reyes, la tumba del héroe nacional Raja Ali Haji, el complejo del palacio y la fortaleza en Bukit Kursi. Desde el 19 de octubre de 1995, la isla de Penyengat y el complejo de palacios en la isla de Penyengat han sido nominados a la UNESCO para convertirse en uno de los sitios del patrimonio mundial. Según la historia, una isla pequeña en la desembocadura del río de Riau, la isla de Bintan ha sido conocida por los navegantes desde hace siglos porque es una parada para tomar agua dulce que está bastante disponible en esta isla. No hay registro escrito del origen del nombre de esta isla, Sin embargo, del folclore local, este nombre proviene del nombre de un insecto que tiene una picadura. La leyenda dice que hubo marineros que violaron la abstinencia al tomar agua, por lo que fueron atacados por cientos de insectos venenosos. Este animal, que entonces se llamaba penyengat o picante, y la isla fue llamada por la isla de penyengat, mientras que los holandeses llamaron la isla con el nombre de la isla de Mars. La isla Penyengat es una isla histórica y tiene una posición importante después del Imperio Malayo, que antes consistía en las regiones del Sultanato de Johor, Pahang, Siak y Lingga, especialmente en la parte sur de Península Malaya. Este importante papel duró 120 años, desde la fundación del Reino de Riau en 1722 hasta que finalmente fue completamente asumido por Holanda en 1911. Hay varios lugares históricos que deben visitarse en esta isla. Uno de ellos es la Mezquita Sultan de Riau. La mezquita fue construida originalmente por Sultan Mahmud en 1803. Más tarde, durante el reinado de Yang Dipertuan Muda Raja Abdurrahman en 1832, la mezquita fue renovada en la forma que se ve hoy. El edificio principal de esta mezquita es de 18 por 20 metros, que está sostenido por cuatro pilares de hormigón. En las cuatro esquinas del edificio hay una torre donde Bilal hizo eco del llamado a la oración. En el edificio de la mezquita de Sultan de Riau hay 13 cúpulas que tienen forma de cebolla. El número total de torres y cúpulas en la mezquita de Sultan de Riau es de 17 piezas que simbolizan el número de oraciones obligatorias 5 veces al día y por la noche. En el lado izquierdo y derecho de la parte delantera de la mezquita hay un edificio adicional llamado Rumah Sotoh, significa lugar de reunión. Históricamente, esta mezquita se construyó con una mezcla de clara de huevo, lima, arena y arcilla. Tener mucha historia no significa no seguir los tiempos. La joven generación de las Islas de Penyengat construyó un lugar adecuado para tomar fotografías. Se encuentra en la colina de Cañón, donde se puede disfrutar del hermoso paisaje que rodea la isla. Todos los domingos, este lugar estará lleno de comerciantes que venden sus artesanías. Mercado Patrimonial es el nombre que recibe este lugar. Todo esto se puede encontrar en la isla de Penyengat. Antes de planear unas vacaciones en otro país, sería bueno comenzar a explorar Indonesia. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Nos reunimos nuevamente mañana con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu?
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo. En la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.ed. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre la competición de robótica más grande en Yakarta. Así, quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, tal vez mucha gente piense, el robot es una tecnología difícil. A pesar de que la tecnología robótica se puede aprender simplemente para estudiantes de primaria y secundaria. Esto se debe a que los robots son la aplicación de asignaturas en escuelas como matemáticas o física. Estimados oyentes, en la actualidad todavía pocas escuelas en Indonesia que incluyen robots como asignaturas o extracurriculares. De hecho, el interés de los estudiantes por los robots es muy alto. Los robots pueden estimular la creatividad, la curiosidad y el entusiasmo de los niños para seguir aprendiendo, porque hay muchas cosas nuevas en los robots. Las oportunidades limitadas de estudiar robots en las escuelas fueron rápidamente captadas por varias instituciones educativas. Ahora, varias instituciones educativas en las grandes ciudades como en Yakarta, Surabaya, Bandung y Semarang están abriendo una capacitación para diseñar y crear robots para estudiantes de escuelas primarias y secundarias. El alto costo de los componentes del robot, que alcanzan 4 millones de rupias por unidad de robot, es uno de los obstáculos para desarrollar robots entre los estudiantes. Estimados oyentes, en relación con esto, el Centro Islámico de Yakarta, o JIC, realizará la competición de robótica más grande en Yakarta. La actividad está programada por celebrarse del 23 al 24 de febrero de 2019 en el edificio del Centro Islámico de Yakarta en Koja, Yakarta Septentrional. La competición de robótica es una serie de grandes eventos de la Feria de Educación Islámica de Yakarta de 2019. El jefe de la División de Estudios y Educación del Centro Islámico de Yakarta, Rahmat Zailani Kiki, dijo que las oportunidades y los desafíos de la era de la Revolución Industrial 4.0 actualmente se deben enfrentar y anticipar como sea posible, especialmente para las instituciones educativas islámicas en Yakarta. Según Rahmat Zailani, al mundo de los niños realmente le gusta la visualización de robots o algo que tiene el carácter de héroe en forma de robot. Los robots también son uno de los iconos que han inspirado a muchos niños desde el pasado hasta presente, especialmente en la era actual de la Revolución Industrial 4.0. Estimados oyentes, la competición de robótica se lleva a cabo para fortalecer la comprensión y la visión de la robótica, la mecánica y la electrónica para los estudiantes musulmanes de Yakarta, que se presentaron en forma de competencia. A través de esta competición de robótica, el Centro Islámico de Yakarta espera fomentar el dominio de la ciencia, la mecánica y la electrónica en el campo de la robótica. En esta competición de robótica, el Centro Islámico de Yakarta colabora con la Casa de Robots Racer y Motecors. Mientras tanto, el jefe de la secretaria del Centro Islámico de Yakarta, Ahmad Zuhandi, agradeció la competencia de robótica que se lleva a cabo en febrero de 2019 y espera que esta actividad sea más animada y útil para los fanáticos de la robótica, tanto de estudiantes primarias como secundarias de toda Yakarta. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la competición de robótica más grande en Yakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti, segala akan kurangi. Oh, bila esok menjelang, bahagia cita-cita dan impianku, tempatku tuju. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji,
waktu terus menguji
tekad yang kumiliki. Oh, oh. Dan kini telah terbukti. Oh, segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah bersinar dan tujuanku selalu. Oh,
of Indonesia.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Y vamos a continuar con la información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyente, ahora arriba el Sophie's Voice of Indonesia con el mundo musical, un segmento que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos las canciones de cantante Terry. Para iniciar nuestro segmento mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Butiran Debu. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voinews.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz.
Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Oh, antara
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Queridos oyentes, no se olviden hacer clic y escribir el comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia y correo electrónico a voice@voinews.id.